Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Carlos Andrés Chávez. Eres colombiano, emprendedor serial y CEO y cofundador de Macondo. Macondo es una plataforma creada para que la gente en América Latina pueda invertir en bienes raíces en Estados Unidos con apenas un pequeño desembolso. Con Carlos conversamos acerca de las diferencias entre trabajar en el mundo corporativo, emprender en negocios tradicionales o desarrollar una startup. Carlos resaltó la importancia de la inversión en activos inmobiliarios en Latinoamérica, integrar con diferentes medios de pago su plataforma y tener una convicción muy grande al emprender. Además, nos contó cómo desarrollan una estrategia desarrollada alrededor de crear confianza y educar al cliente para lograr la venta. Vamos a conocer a Carlos. Hoy estamos con Carlos Andrés Chávez Ruiz. Carlos Andrés, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Bien, todo muy bien. Gabriel, un gusto. Gracias por la invitación.
Buenísimo. Vamos a hablar de muchas cositas, pero antes de empezar con los temas, nos gustaría conocerte un poquito más y que nos cuentes en tus propias palabras. ¿Quién es Carlos Andrés?
Bueno, pues un gusto. Mi nombre es Carlos. Soy un emprendedor serial colombiano y actualmente soy cofundador y CEO de Macondo.
Buenísimo. Y cuéntame, normalmente emprender, decimos aquí en Nivel C y en todos lados lo dicen, también es una montaña rusa. Tiende a ser altas y bajas. Cuéntame, ¿cuál fue tu primera aproximación o tu primer acercamiento al emprendimiento?
Bueno, mi camino en el emprendimiento ha sido más bien largo. Inicié en emprendimiento mucho más tradicional y hoy en día estoy más orientado hacia el emprendimiento digital. Creo que mi primera aproximación formal al emprendimiento fue hacer un restaurante.
Ok, buenísimo. ¿Y qué fue lo más difícil comparando con los negocios digitales? ¿Qué fue lo más difícil de montar un negocio tradicional?
A ver, lo más difícil de esa experiencia fue reconocer o más bien darme cuenta de todo lo que no sabía que no sabía. Entonces, entender todas esas cosas que tiene el negocio de la hostelería, todos los pormenores, todas las cosas que uno debe saber para que el negocio sea exitoso. Yo sabía, o más bien aprendí por unas inversiones que había hecho, cómo estructurar el negocio desde el punto de vista financiero, cómo quizás agrupar gente para conseguir el dinero que se necesita para hacerlo, pero ya la operación la subestimé mucho. De hecho, ese restaurante duró 6 meses únicamente porque había muchas cosas que habíamos subestimado, había muchas cosas que no sabía. Y bueno, como todo, en ese momento dolió, pero fue una de las experiencias de más aprendizaje que he vivido.
También tengo aquí mis anotaciones que formaste parte del equipo de Procter & Gamble. ¿Qué sí. aprendizaje obtuviste en P&G que, digamos, sentó las bases para tu camino como emprendedor?
Bueno, en P&G yo hice mi práctica empresarial. Duré como 10 meses trabajando en Procter. Para mí, proceso personal, pude ver dos cosas. La primera, cómo lucía una empresa muy grande por dentro. Esa vez fue como la primera vez en la que pude humanizar todo el proceso de esa empresa tan grande y pude ver quiénes eran las personas que estaban detrás de todo lo que pasaba, por un lado. Y segundo, también pude ver cómo lucía trabajar en una máquina tan grande. En mi experiencia personal fue una de las cosas que más me choqueó porque fue un trabajo con el cual me costó muchísimo conectarme. Duré 10 meses, obviamente, intentando tener el mejor performance, pero con mucha dificultad para conectarme con el trabajo que estaba haciendo. Entonces, eso es como lo que yo más rescato. De hecho, de esa experiencia fue que decidí como, o reafirmé que lo mío es emprender y arrancar un proyecto.
Total. Ahora, contrastemos un poquito, ¿no? Porque
Vienes de Procter & Gamble, que bueno, es un monstruo corporativo, y después emprendes en un negocio tradicional y después empiezas a experimentar con negocios digitales y startups y empresas de software como servicio. Ahora, ¿cómo puedes contrastar estas tres experiencias? O sea, ¿por qué es diferente tener una startup o una empresa con base tecnológica que una empresa convencional, como un restaurante o como trabajar en una empresa corporativa?
Yo creo que yo como persona y como emprendedor también he madurado mucho. Lo voy a decir súper honestamente. Yo creo que parte de lo que más me aburrió de Procter es que era una empresa tan grande donde ya estaban todas las áreas funcionando que yo sentía que mi trabajo no impactaba nada de lo que estaba pasando en la empresa porque era algo muy pequeño. Yo creo que al principio lo que me motivó fue el ego. Quizás como sentir que mi trabajo importaba y por eso siempre me llamó la atención crear algo desde ceros, construir un negocio donde antes no existía y esa fue mucho la motivación del restaurante. A partir de esa experiencia, también yo inicié en un camino de aprendizaje, de lectura, de leer muchas biografías de gente que ya había hecho cosas grandes. Steve Jobs, Elon Musk, y ahí también me picó como ese bichito del emprendimiento digital, porque había una idea que me sacudió mucho la mente, y es que posiblemente si uno decide hacer un restaurante o si uno decide hacer una multi-billion dollar startup, las horas que le tienes que poner a cada uno de los caminos son similares. O sea, a ambas cosas les tienes que poner el tiempo y la dedicación para que salgan adelante. Entonces, ahí cuando entendí que había empresas que las hacen personas como yo, de economías emergentes y que tienen todo este impacto, ahí fue donde pues ya como que también me desconecté un poco del emprendimiento tradicional y me empezó a gustar muchísimo más el emprendimiento digital.
Total, alucinante. Ahora, ¿qué es lo más difícil de gestionar emprendimientos digitales? O sea, ¿cuál ha sido el obstáculo principal que has conseguido que tú dices, mira, lo superé y aquí les enseño cómo superarlo?
Yo creo que bueno, todo lo que uno hace en la vida tiene como curvas de aprendizaje. En el emprendimiento digital hay muchas más cosas que uno debe aprender y muchas más cosas de alto nivel. Entonces tú tienes que estar aprendiendo o sea, todo el tiempo del negocio en el que estás. Tienes que estar aprendiendo de tus usuarios, tienes que estar sabiendo por qué tienes una ventaja competitiva real. ¿Por qué los usuarios realmente van a alzar la mano y van a pagarte con gusto? Eso por un lado, pero también tienes que aprender de cómo funciona el mundo de las startups, cuáles son las métricas que deberías estar siguiendo, cómo funciona el venture capital, cuáles son las motivaciones de un fondo de venture capital, cuáles son los instrumentos que puedes utilizar para levantar dinero. Todo ese tipo de cosas son cosas que un emprendedor debe aprender. Entonces, siento que en este camino hay muchas más cosas que aprender y nosotros hasta ahorita estamos en el primer percentil de todo lo que existe en el mundo del venture capital. Entonces yo creo que el reto más grande, cuando uno lo compara con otra industria, es que el pace de aprendizaje tiene que ser alto. O sea, uno no se puede gastar 5 años entendiendo cómo funciona un safe porque no va a ser lo suficientemente rápido. Tienes que aprender rápido y tienes que mejorar la velocidad en la que aprendes cosas nuevas.
Sí, total, es uno de los retos más difíciles al tener una startup. También tengo aquí en mis anotaciones que te ocurrió un aha moment, una epifanía con el trabajo de Reid Hoffman. Cuéntame un poquito de eso, ¿qué fue lo que ocurrió o qué influencia generó Reid Hoffman que te permitió tener un aha moment al momento de hacer algo con tu vida?
Claro. Bueno, yo a Reid Hoffman lo admiro mucho. Creo que él fue uno de los primeros podcasts que yo escuché. Tiene un podcast que se llama Masters of Scale. Es un podcast de emprendimiento. Ahí fue la primera vez que pude escuchar de cerca la historia de Bill Gates, la historia de Mark Zuckerberg. Ahí escuché por primera vez algo que caló mucho en mi mente, que fue la historia de Airbnb. Y nada, ahí pude escuchar cómo los founders de Airbnb detallaban cómo ellos trabajaron por crear esa experiencia de 10 estrellas para las personas que interactuaban con su producto. Entonces creo que ese fue como un primer glimpse de cómo lucía ese top 1% de los founders geniales. Entonces para mí eso fue como un sacudón porque me sentí muy lejos de ellos en ese momento y dije, pues pucha, toca mejorar, mejorar rápido porque esta gente es muy buena.
Claro, es que son unos duros impresionantes. Si uno se pone a analizar las historias, ya que eres fanático de eso, me gustaría hablar un poquito de Elon, la historia de Steve Jobs, la historia de Peter Thiel también con PayPal me parece alucinante. Incluso ayer, justo ayer, estaba viendo The Social Network, la vi de nuevo, porque es muy apasionante lo que ocurrió con ellos allá en Harvard, en Facebook y Mark Zuckerberg y todo esto. Ahora, comento todo esto es para hacerte una pregunta. A tu criterio, estos grandes fundadores y grandes ejecutivos nivel C de grandes empresas tecnológicas, ¿qué tienen en común y qué los hace tan grandes?
Bueno, yo creo que no hay como una receta del éxito, como un trade importante. Ahorita justo acabé de empezarme a leer un libro que se llama Super Founders, donde ellos cogen data para intentar analizar cuáles son esos trades que tienen los emprendedores exitosos. Y bueno, digamos que eso hay muchos estudios. Yo desde mi opinión, porque es una opinión, lo que te diría es que yo creo que se necesita un nivel de resiliencia súper, súper grande. Una startup hoy en día es muy sexy, antes no lo fue. Ellos tuvieron esa visión y esa pasión de hacerlo cuando no era sexy. Pero a pesar de que hoy en día sea sexy, este mercado también tiene un colador, tiene un filtro muy grande. Porque hay mucha gente que arranca emprendimientos o arranca proyectos sin renunciar porque de pronto no le cree lo suficiente. O hay gente que se dedica 3 o 4 meses a algo, pero de la nada vio que ese algo no estaba vendiendo millones de dólares, no estaba
Sí.
levantando un montón de plata y lo abandona. Entonces, ahorita que he estado o que he podido estar un poco más involucrado, me he dado cuenta que cuando uno coge una muestra lo suficientemente grande de emprendedores, hay como una bolsa detrás que todo el mundo está cargando. Lo que pasa es que esa bolsa pues no tiene toda la cobertura mediática que tiene la ronda o que tiene el hito que
Claro.
alcanzó la empresa y todo eso. Entonces yo sí creo que el tema de la resiliencia es supremamente importante, porque es muy contraintuitivo. O sea, si uno va a optimizar para ser rico, hay mejores maneras de ser rico que con una startup. Una startup tiene mucho sufrimiento por el medio, entonces creo que es eso.
Sí, total. Y bueno, hay grandes escuelas. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, pero sí, yo veo que hay como una tendencia, mucho del mundo de las startups, a pelear es por el exitismo, no por hacer un negocio que se mantenga en la historia, sino que vamos a esta cruzada es por el éxito. Ojo, no está mal, no está mal. Hay gente que tiene eso como plan de vida. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Pues de construir productos solo con función de hacer un éxito.
Pues yo he tenido muchas veces esta conversación con mis founders y nosotros al final creemos que el approach correcto es siempre remitirse a los fundamentales de por qué estoy construyendo el negocio, de a dónde quiero llegar. A mí me parece que una persona que tenga en el top of mind el exit va a tener su ejecución sesgada por esa meta que es el exit.
Claro.
Entonces, inconscientemente vas a estar sesgado operando el negocio que estás haciendo, porque quizás no vas a estar optimizando para hacer el mejor negocio posible, sino el negocio que tenga las métricas correctas para que te compren.
Claro.
Entonces, en ese orden de ideas, siento que no es lo correcto, no es lo óptimo, incluso es contraintuitivo, pero incluso si tu objetivo es hacer el éxito, tu ejecución debería ser crear la mejor empresa posible. Entonces, yo sí siento que ese debería ser el approach de todos los emprendedores. También siento que el exit uno lo debe tener pensado en la mente, Sobre todo si vas a estar, o si decidiste el camino de levantar plata versus bootstrapping, tienes que tener eso en la mente porque de esa manera le ayudas a los fondos de venture capital, que al final su negocio igual es tener X en la inversión, a entender cuál puede ser ese camino en donde ellos van a recuperar su plata, bien seas a través de un posible M&A, a través de un exit, o que te compren, o a través de un IPO. Lo debes tener más o menos en el panorama. Entonces, siento que es sano estudiarlo, es sano considerarlo, pero siempre la operación y el corazón detrás del emprendimiento debería estar en crear el mejor negocio del mundo posible.
100% de acuerdo. Ahora vamos a hablar un poquito de Macondo. Ahora cuéntame la historia detrás de Macondo y cómo empieza todo con Macondo. Gran fanático aquí de Gabriel García Márquez. Cuéntame la historia, cómo empezó Macondo y por qué le pusieron Macondo.
Súper. Bueno, pues gracias por eso. A ver, empecemos primero con por qué le pusimos Macondo. Macondo, de hecho, el nombre fue idea de mi co-founder, de Felipe. Y Macondo nace porque era pues como un buen juego de palabras, evoca mucho de lo que es la cultura colombiana. La palabra pues Macondo con Gabo y con todo lo de Cien Años de Soledad pues tiene un componente ahí literario colombiano importante. Y curiosamente, hablando con los primeros usuarios, nos dimos cuenta que en inglés suena un poco como My Condo. Y
Que no me
nosotros.
había dado cuenta, está buenísimo, sí.
Exacto. Y nosotros pues, vendemos inversiones fraccionadas en real estate. Entonces, pues fue un muy buen juego de palabras para lo que
Súper.
hacemos.
Ah, le voy a decir a Andrés ahorita. Yo no sabía, honestamente no sabía que suena Mike Condo, si suena Mike Condo
No,
completamente.
no, ni nosotros, eso fue 100% accidental, pero bueno, eso es la serendipia.
Buenísimo.
Y
Ahora, entonces, me comentaste que microcréditos, ¿cómo es específicamente?
claro.
Microinversiones, perdón.
Básicamente lo que hacemos en Macondo es que tenemos una plataforma para que las personas en Latam puedan invertir en bienes raíces en Estados Unidos desde $50. A eso nos dedicamos, eso es lo que hacemos. Y parte de la motivación es, como te decía, yo desde muy joven siempre estuve pensando en cómo alcanzar esa libertad financiera. Lo hice a través de muchos vehículos, a través de inversión, a través de crear mis propias empresas. Y yo siento que este es un tema que todo el mundo que yo conozco tiene como en su mente. En todo el tiempo, todo el mundo pues quiere saber cómo dónde invertir, cómo crear patrimonio para el futuro. El punto es que nosotros en Latam tenemos oportunidades súper limitadas. Cuando yo hablaba con mis primos en Estados Unidos, ellos, o sea, no, es normal para una persona en Estados Unidos tener acciones en la bolsa, tener productos como índices inmobiliarios, como los ETFs, tener todo ese tipo de cosas. Es normal poder acceder a esos productos. Cuando en Colombia las posibilidades de inversión son muy pequeñas, y tú normalmente, casi todas las personas confían mucho en bienes raíces y confían mucho en los ladrillos, pero también para poder invertir en bienes raíces se necesita un mínimo de plata
Mucho dinero,
necesario.
sí.
Correcto. Y no todo el mundo lo tiene, mucha gente deja de invertir por eso. Y también hablando mucho con Pablo, mi otro founder. Él es súper bullish por cripto. Él, mejor dicho, vive, sueña y respira por cripto. Y entendimos cómo con cripto no solo le podíamos dar la oportunidad a las personas de que invirtieran con bajos montos, sino que podíamos tumbar barreras geográficas que hoy en día tenemos las personas por vivir en diferentes países. Y podíamos empezar a conectar a personas que viven en Bogotá, que viven en Medellín, que viven en Colombia, con casas que estaban en Ohio, en Illinois, en Texas. Y de la nada, no solo les pudimos dar la oportunidad a todas esas personas de que invirtieran con pocos montos, sino de que invirtieran en los mejores activos del mundo. Entonces, eso nos emociona mucho.
¿Cómo funciona entonces? O sea, yo puedo agarrar e invertir $50 en propiedad raíz en Estados Unidos a través de la plataforma ya, en este momento.
Sí, tal
¡Guau!
cual.
¡Qué alucinante! ¿Cómo es la parte de la cripto? yo puedo invertir también en cripto o puedo invertir en otros assets relacionados con cripto o nada más expropiar RAI?
Claro, digamos que acá hay una distinción importante que hay que hacer. Nosotros operamos con tecnología blockchain, que es la que permite que todo suceda. Nosotros no utilizamos criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o estas monedas que son volátiles. Nosotros utilizamos una moneda estable que se llama USDC, que es un dólar digital. Siempre está parado con un dólar. Entonces, si bien utilizamos tecnología blockchain, nuestro negocio luce más como hacia el lado tradicional, porque está amparado en activos de la vida real, que son casas, y simplemente utiliza dólares digitales para mover el dinero pues, de un país a otro. Entonces, esa es la forma en la que lo hacemos. ¿Cómo funciona? Nosotros optimizamos para que cualquier persona pueda participar. Esa es como nuestra línea de pensamiento. Entonces, todo el proceso, bueno, primero tiene unos rails legales muy buenos, ¿no? Entonces, pues nos enfocamos en que todo el proceso fuera 100% legal. Y segundo, toda la experiencia de usuario y la interfaz con la que se encuentran los usuarios está optimizada para que sea fácil para las personas que no saben nada de cripto. Entonces, en Colombia, por ejemplo, ya tenemos integrados pagos ACH, estamos trabajando en integraciones con tarjeta de crédito, con wallets locales, porque le estamos apostando a que el proceso sea hiper sencillo y que las personas no tengan que aprender nada nuevo para poder interactuar con nuestro producto. Entonces, de esa manera, logramos que las personas canalicen la inversión a través de la plataforma que construimos y nosotros, por detrás, pues soportamos las inversiones con este colateral que está amparado en activos de la vida real.
Buenísimo. Ahora, ¿cuáles son los términos? Ponte, yo decido invertir, ¿cuánto voy a obtener de retorno? ¿En cuánto tiempo? Y ese tipo de información que deben pedirle siempre. ¿Cuáles son los términos de inversión? ¿Cuáles son cuántas posibilidades tengo de ganar? ¿Cuántos son los porcentajes? Etcétera.
Claro, no, es muy buena pregunta. Bueno, primero, los retornos dependen de la propiedad en específico en la que se está invirtiendo, pero en promedio nuestras propiedades rentan entre el 13 al 18%. Esto en comparación al mercado de Latam, donde son el 4, pues es muy bueno porque estamos conectando a las personas con retornos tres veces mayores. Segundo, hay un componente también importante y es que las inversiones las hacemos en dólares. Esto para países como Colombia, como Chile, como Argentina, donde tenemos un peso que se está depreciando el 20 y el 30% al año, pues también hace mucho sentido porque puedes proteger tu dinero de la devaluación. Entonces, ahí hay pues como dos componentes importantes.
Buenísimo, interesante. Ahora, ¿cómo ha sido el proceso para desarrollar el producto? ¿Cómo diste con esta idea? Cuéntame la historia detrás de él.
Bueno, yo siempre he estado muy conectado con un family office donde fui consultor part-time y ahí estructuramos muchos proyectos de real estate. Yo duré 5 años trabajando ahí. En ese tiempo estructuramos proyectos como por 50 millones de dólares. Entonces aprendí mucho cómo funcionaba el mercado de real estate y yo como persona pues siempre he estado muy inclinado hacia invertir, hacia la generación de dinero, pero pues como para alcanzar esa estabilidad financiera personal. Entonces, a mí por pasión, cada vez que veo de algo nuevo, cada vez que veo de cripto, cada vez que veo algo, me gusta jugar, me gusta explorar, me gusta entender, y siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Ahí creo que entendí por primera vez cómo es diferente trabajar en algo que te apasiona versus en algo que no. Porque yo por hobby siempre estoy estudiando de esto. Entonces es como jugar con trampa, porque te gusta.
Claro,
Entonces,
play with the cheat codes.
exacto.
Sí.
Tal cual.
Bueno, y cuéntame, en todo este viaje de emprendimiento, ¿ha ocurrido algo, alguna situación que te haya hecho pensar en renunciar? Y si así ocurrió, ¿qué fue y cómo lo solucionaste?
Bueno, en renunciar, o sea, Digamos que nunca creo que ha sido una opción real para mí renunciar. Obviamente hay blows súper duros. Cualquier emprendedor te lo puede decir, es una montaña rusa. Hay días en que cerraste una buena semana, lograste más ventas de las que esperabas, recibiste una inversión y sientes que te puedes comer el mundo. Y luego tienes días en donde en el mismo día tres inversionistas te dicen que no y dices como, pucha, ¿será que esta idea sí va a funcionar? O algo así, como que son ideas que pasan por tu mente. Pero algo que yo rescato mucho de nosotros como equipo es que tenemos un nivel de convicción muy alto. Yo me siento como esa persona que está navegando como en una tormenta y está en el ojo, que a pesar de como que alrededor todo es muy confuso y hay mucha incertidumbre acerca de si va a funcionar el producto, acerca de qué pasó este tema legal, entonces tenemos que solucionarlo, todo eso, o sea, como que siempre hay todo tipo de problemas, pero nosotros operamos curiosamente con mucha calma, como que le creemos mucho al proyecto y sabemos que va a salir adelante. Y bueno, creo que eso es importante, si no, también la empiezas a pasar muy mal, entonces estrés te gana. Entonces, sí
Sí,
siento
total.
que...
Este es un juego 90% mental. Increíble. Ahora te iba a preguntar acerca del modelo de negocio. ¿Cómo funciona en su lado para ustedes? ¿Cómo ustedes generan revenue y cómo generan ingresos con todo esto?
No, nuestro modelo de negocio es muy sencillo. Nosotros funcionamos como una casa de cambio. Cuando la gente invierte y cuando la gente retira su dinero, nos
Ok.
ganamos un spread de la tasa. Y mensualmente cobramos una comisión súper pequeña por tener en custodia los activos que las personas invierten en
Okay.
Macondo. Nosotros cobramos el 0,11% mensual, que son 11 puntos base.
Okay, buenísimo. Ahora, cuéntame un poquito de tu experiencia con mentorías, círculos de emprendedores, círculos de emprendimiento, aceleradoras, incubadoras. ¿Cuál ha sido tu experiencia con todas estas iniciativas externas para ayudar al emprendedor? ¿Y qué valor le darías del 1 al 10?
No, 10, 11, si se puede. O sea, yo siento que hablando ahorita de cheat codes, un mentor es una de las formas en las que uno puede hacer trampa o puede acelerar esa curva de aprendizaje como más aceleradamente. Porque un mentor es alguien que ya vivió cosas que tú quieres vivir. Para nosotros fue muy importante este año. Digamos que yo había levantado plata para un negocio anterior, pero plata muy tradicional en el sector salud. Y este año que nos vimos como en el reto por primera vez de levantar venture capital, hablar con founders que ya lo habían hecho fue el hack más grande que he podido hacer porque tú de la nada entiendes cómo es el juego. De la otra manera estarías jugando un juego, pero sin saber las reglas. Como
Horrible.
que llegas a la cancha de fútbol y te dan un balón, pero no sabes qué hacer. Entonces,
Claro, total.
sí, eso para mí ha sido lo más importante. Y bueno, hay muchos programas. De hecho, Juan Pablo, que es uno de mis co-founders, es parte de un programa que se llama Makers, que es para gente joven que está construyendo empresas en Latam. Y eso también nos ha desbloqueado acceso a muy buenas oportunidades, acceso a buenos mentores. Entonces creo que eso ha sido bastante, bastante interesante.
Ahora que mencionas lo del levantamiento de capital este año, estuvieron en una ronda de inversión. ¿Qué fue lo que hicieron? Cuéntame.
Sí, nosotros ahorita mismo estuvimos en una ronda donde trajimos algún capital de inversionistas ángeles. Lo que estamos haciendo en este momento es terminando de cerrar una ronda pre-seed. Y bueno, ya 2023, la idea es levantar una ronda seed. Levantar una ronda seed. ¿Por qué lo hicimos como en esa periodicidad? Porque creemos que hacía sentido hacer el proceso de fundraising así para diluirnos lo menor posible. Nosotros creemos que podemos construir algo muy grande. Y parte de lo importante de hacer eso es también entender el timing de los momentos de fundraising. Entonces, tú puedes crear una empresa hoy en un PowerPoint y salir a levantar $1 millón. ¿Qué pasa? Que esa empresa con PowerPoint seguramente la van a evaluar en una cifra pues más pequeña de lo que podría ser en el futuro. Entonces digamos que te la evalúan en 2 y tú saliste y levantaste ese millón, ya entregaste el 50% de la empresa. Entonces esa es una empresa que ya se murió, que ya no va a poder llegar a donde
Sí.
querías. También le creemos mucho a levantar las cantidades correctas en el momento correcto.
Ok, interesante. Ahora, esta pregunta es medio tonta, ¿pero eres Team Bootstrapping o Team Venture Capital?
Yo creo que hay negocios para todo, o sea, para los dos tipos. Y no con esto me estoy refiriendo como al restaurante y la startup, no. Dentro del mundo de las startups, yo creo que es posible hacer una empresa muchos billones de dólares bootstrap para la muestra un botón, está Mailchimp, está, o sea, hay muchos ejemplos de empresas que fueron bootstrap. Y llegaron a valer mucho dinero. Pero siento que también depende mucho de la industria. Yo creo que en un SaaS B2B es posible, porque SaaS te da una oportunidad muy grande, que es apalancarte en tecnología, en software, para escalar. Y los procesos de B2B, por lo menos al comienzo, son muy consultivos. Entonces
Sí.
tampoco se pueden apalancar mucho en tecnología. Y bueno, esto es una opinión, nada de eso está soportado con datos, lo que yo pienso. Pero yo siento que es mucho más difícil tener un unicornio bootstrap en B2C por el nivel de gente tan grande al que le debes llegar, por el costo que tiene adquirir todos esos usuarios. Siento que es
Sí.
mucho más difícil hacerlo en B2C.
Sí, también es depende del ritmo que uno quiere jugar, ¿me entiendes? Si quieres jugar fast forward, versión rápida, bueno, es mejor ir por ronditas de inversión que andar aventurándose al bootstrapping. Ahora, independientemente de que uno vaya por la cruzada de la recaudación de fondos, vaya por la cruzada de levantar algo financiado, la parte comercial es súper determinante e importante. Y aquí me quiero parar un momento y preguntarte cómo hacen en Macondo. En adquisición de clientes, ¿qué es lo que hacen exactamente para atraer usuarios?
De una. Pues mira, te cuento, nuestro proceso ha sido un proceso en el que desde el comienzo hemos estado aprendiendo. Ha sido un camino de aprendizaje como constante. Al comienzo nuestra conversión fue súper alta, básicamente porque nosotros tres respondíamos todos los chats. Entonces fue como llegaba un lead y nosotros mismos le dábamos toda la información, sin respuestas predeterminadas, nada. Y luego era una atención hiper personalizada y la conversión era hiper alta. Luego nos movimos a listo, ahora vamos a hacer un proceso 100% automático, en donde te responde un bot y toda la información está en la landing y de esta manera pues vas a poder convertir muchos usuarios mucho más rápido. Creo que saltamos muy rápido a ese punto porque nuestra
Okay.
conversión se cayó. Entonces ahí entendimos que necesitábamos, que es lo que estamos haciendo ahorita, un proceso híbrido en el que nos estamos apoyando en tecnología, pero también tenemos como la parte de customer support y el equipo de customer support, donde estamos respondiendo también dudas específicas y dándole más acompañamiento. Entonces, pues ha sido un proceso iterativo para nosotros. La respuesta es, por ahora los canales personalizados funcionan muy bien y estamos trabajando en la tecnología para que podamos escalar y se mantengan esos niveles de conversión.
Buenísimo. Y en cuanto a las fuentes de tráfico, ¿qué es lo que están utilizando actualmente?
Bueno, hoy en día nosotros estamos utilizando, por supuesto, referidos. Es de donde viene el 35% de nuestros usuarios. Estamos utilizando vehículos de paid media. Estamos haciendo algunas colaboraciones con influencers, con gente que tiene canales de inversión. Y también estamos explorando un vehículo de B2B2C. Entonces, estamos hablando con empresas de HR, donde ellas incluyen Macondo como un perk pues, para las personas que hacen parte de su base de usuarios. Entonces,
Buenísimo.
estamos aprendiendo de los canales. Yo, a mí en lo personal, me parece que el tema de referidos es como el golden score,
Claro, total.
esa métrica donde uno debería ir. Principalmente porque si uno lo grafica, la gráfica luce mucho más exponencial
Súper, sí.
versus Paint, que es mucho más lineal. Entonces, le apostamos mucho a eso y eso también se hace construyendo un buen producto y teniendo un producto que la gente quiere.
Eso está buenísimo porque al final es, si uno puede agarrar y hacer que un cliente convierta en 10, imagínate cómo se mueven las cosas de rápido.
Ya, puedes
Sí.
ir de vacaciones un año y llegas y la empresa está 10 veces más grande.
Claro, es otra cosa, ya están tirando unicornio. Ahora, en cuanto al proceso comercial, ¿no? O al proceso de marketing, mejor dicho, ¿cómo es el embudo? ¿Qué ocurre? Yo los encuentro en en un anuncio en paid, les doy clic. Llego a la landing, ¿qué pasa después?
Sí, normalmente pues depende del vehículo por el que vengas, pero suponiendo que fue paid, tú verías un anuncio, ese anuncio te dirige a una landing y la landing pues te da toda la información que necesitas. Nosotros somos un producto de inversión, entonces trabajamos mucho en generarle confianza a las personas que encuentren toda la información necesaria para que digan, Macondo es un lugar donde yo puedo depositar mi dinero y todo va a estar bien. Entonces, trabajamos mucho en eso. Y el siguiente paso en el embudo es que te dirigimos a un sign-up donde pasas por un proceso de KYC. Este es un proceso que se llama Know Your Customer y básicamente es donde tenemos que verificar que las personas no estén en ningún proceso de lavado de activos o en alguna lista restrictiva a nivel internacional o nacional. Y una vez tienes ese check, ya en 3 clics puedes empezar a invertir en Macondo.
Buenísimo. Ahora, ya me comentaste un poquito de los criterios, pero te iba a preguntar también los medios que utilizan para nutrirlos y para generar esta confianza que me comenta. ¿Qué utilizan? ¿Qué apalancan? ¿WhatsApp? ¿Mensajes de texto? ¿Correo electrónico? ¿Mensajes de retargeting? Para mantenerlos on top of mind y que después conviertan en el futuro. ¿Qué es lo que hacen para nutrirlos?
Sí, yo creo que es una mezcla de todo. A ver, para generar confianza, nosotros, por supuesto, estamos metiéndole mucho a producto, a construir un producto en el que la gente pueda confiar, por un lado. Segundo, a la información. La información que la gente encuentra en nuestra plataforma es cada vez más completa y la estamos iterando de acuerdo al feedback que nos están dando los mismos usuarios, que eso también es muy importante. Como que al principio uno crea todo lo que a uno le parece y
Sí.
luego los usuarios empiezan a alzar la mano, como, hey, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Entonces todo eso lo hemos hecho. Y también hemos metido también un esfuerzo en todo el tema de PR. Nos hemos dado cuenta que salir en medios, aparecer en medios, es algo que le genera confianza a nuestros usuarios. Entonces ya creamos como todo un aparte de Macondo en los medios, que eso ayudó a que la conversión subiera. Todo el tema de testimoniales también ha ayudado mucho. Y en cuanto a la comunicación con los usuarios, manejamos varios canales.
Okay.
Manejamos mailing, por supuesto. Manejamos todo el tema de promociones a través de mailing, a través de los canales de la empresa. Estamos haciendo pilotos también en WhatsApp. Y estamos entendiendo, estamos aprendiendo, estamos entendiendo qué le gusta a nuestros usuarios, dónde se sienten cómodos, dónde se sienten incómodos y usando todo eso para seguir creciendo.
Ok, y una vez que ellos se registran ya en la página de Sign Up, como me comentaste, ¿cuánto tiempo tarda más o menos en convertir y en hacer su primera inversión?
Depende, hay gente que es súper caliente, entonces
De una vez,
yo
sí.
vi, ya quiero invertir,
Sí.
quiero invertir.
Ya.
Entonces, quizás el proceso de KYC alenta todo un poquito porque son 5 o 10 minutos mientras pasa la verificación y hay gente igual que convierte en ese mismo momento. Luego, hay gente que se registra y termina convirtiendo un poco después, a la semana, a las 2 semanas, pero la gran mayoría de usuarios pasan 2 o 3 días desde el sign-up hasta la compra.
Okay. Y entonces, ¿cómo incentivan esta compra? O sea, ellos ya van cuando el registro, ya van listos con la mentalidad de que van a invertir, ¿cierto?
Exacto.
Ok. Entonces, pero después lo promueven de alguna manera con comunicaciones para que asciendan los que no han activado.
Sí, nosotros hemos aprendido también cómo funciona nuestro producto. Acá en Colombia es usual que a las personas les paguen el 30 o el 15 y el 30. Entonces, normalmente el primero, el segundo, el tercero y el 16, 17, 18 son esos días donde más invierte la gente.
Okay.
Entonces, también son cosas que nos hemos dado cuenta operando y todas las comunicaciones y todos los canales funcionan optimizados para eso. Entonces, eso es un insight que descubrimos. Otro insight, por ejemplo, es que lo que más detiene a las personas de invertir es que no entienden cómo funciona el modelo. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos cosas como un webinar legal el 12 para que las personas cuando les paguen el 15 inviertan, cosas
Eso
así.
está buenísimo, me encanta eso. Agarrar los insights de lo que en realidad ocurre en la vida de las personas para presentarles la oferta en el momento adecuado. De hecho, en
Exacto.
la mente de las personas al momento de comprar ocurre esto. Dicen, este es el momento adecuado. ¿Será que me van a quedar mal? O sea, son cinco o cuatro preguntas que siempre se está haciendo justo en este momento. Ahora, ya cambiando un poquito de tema, es parte de lo mismo, pero sí me gustaría hablar acerca de KPIs, los números más importantes para Macondo el día de hoy. ¿Cuáles son los KPIs que utilizan para medirle el pulso a la empresa y cuáles crees que debe ser el principal KPI para cualquier startup?
Uf, esa última pregunta está difícil porque yo creo que no hay un KPI rey como el que funcione para todas las startups. Yo, a ver, nosotros creemos mucho como en esa metodología de la North Star Metric y esa North Star Metric debería ser el indicador que dé fe que se está construyendo valor para todos los stakeholders que tienen que ver con la empresa. Entonces, para los socios de la empresa, para los clientes de la empresa, para los proveedores de la empresa, para todo el mundo. O sea, si esa métrica está creciendo, es porque el negocio va bien en todas sus aristas. Tú no puedes tener una North Star Metric donde solo ganen los clientes y no gane la empresa porque se acaba la empresa y por ende no hay negocio. O donde solo gane la empresa y no ganen los clientes porque no van a comprar y no va a haber, y no va a haber empresa en el futuro. Entonces, yo sí creo que eso depende de cada empresa. Por ejemplo, para Uber, creo que son el número de viajes que hacen a la semana. Para Spotify, es el número de horas que escuchan los usuarios. Entonces, eso depende. Pero para nosotros específicamente, nuestra North Star Metric es Assets Under Management, que son activos bajo custodia. Entonces, en la medida en que nosotros aumentemos ese número de activos bajo custodia, estamos dándole valor al negocio porque está creciendo y por ende está teniendo más revenue. Le estamos dando valor a los usuarios porque eso quiere decir que más usuarios están confiando en nosotros y le estamos dando pues valor también a los proveedores y a todos los que tienen que ver con la empresa. Entonces, esa es nuestra North Star Metric, Assets Under Management, y hay otras métricas que nos gusta también evaluar. El referral rate, como te decía, para nosotros es muy importante porque nos da un indicio de cuánto le estamos gustando a los usuarios o qué tan fuerte es el pain point, porque nos están recomendando. Está también el churn, que es cuánta gente se va al mes. Entonces, nuestro churn es menos del 1%. Eso ha sido muy positivo. Y tenemos otra que nos gusta evaluar, que es el repeat rate, que es cuántas de la base de usuarios, cuántas personas están haciendo compras recurrentes todos los meses. Esa es una de nuestras mejores métricas, está en el 25%, y también nos ayuda a ver cuál es ese stickiness inicial del producto. Si el producto es algo que la gente utilizó una vez y se va a olvidar de eso, o si es algo que las personas están realmente considerando como un lugar donde están alocando recursos todos los meses. Entonces, esas son las métricas, pues digamos, esas son algunas de las métricas más importantes que utilizamos nosotros. Pero como te decía, yo sí soy muy del team de que depende de cada negocio. Cada negocio siempre va a tener una métrica más o menos importante.
Eso, buenísimo. Ahora, en cuanto a la gestión de herramientas o la gestión de todos estos números que me comentas, ¿qué herramientas recomiendas para gestionarlo? Porque, o sea, al final, las empresas con base tecnológica, hay que tenerlo todo muy sencillo, toda información centralizada, saber qué hacer, saber cómo se está comportando todo. Entonces, bueno, hay herramientas, gestión de proyectos, CRM, analítica, etcétera. En tu caso, ¿cuál es el tech stack de Carlos Andrés, que utiliza en Macondo?
Bueno, pues Macondo utiliza muchas herramientas. Yo ahorita estoy sesgado porque estaba haciendo el proceso de fundraising, entonces utilizo muchas herramientas de cara a ese proceso. Por ejemplo, utilizo Mail Tracker, que es una herramienta que te permite ver qué persona abrió tu correo, qué persona le dio clic a los correos que les enviaste, cuántas veces han abierto el correo. Esto es muy útil para tú evaluar el interés de inversión que puede tener uno u otro fondo. Esa herramienta sirve. Nosotros utilizamos DocSend, que es una herramienta de Dropbox en la que tú puedes enviar documentos y dentro de esos documentos puedes ver las personas que están viendo esos documentos, cuánto tiempo pasan en cada uno de los slides, por ejemplo, hablando del deck, cuánto tiempo pasaron en total, cuál fue el slide en el que más se demoraron. Es una herramienta muy buena porque te permite desde el back cambiar, por ejemplo, el documento que tú tienes en ese link. Entonces, una misma persona se puede meter a los 8 días a ese link y resulta que ya tiene la nueva versión de tu deck porque ya lo cambiaste por detrás. Entonces, eso ayuda un montón. Cuando ya vas a firmar contratos de inversión, nosotros utilizamos DocuSign. Ahorita vamos a probar una nueva que se llama SapSign, que también me han recomendado muchísimo. Entonces está esa. Nosotros utilizamos mucho Crunchbase, que es esta base de datos que recoge todo lo que sucede en el mundo del venture capital.
Sí.
Esto es muy útil porque puede haber una empresa parecida a ti en otra geografía y tú ahí, de manera muy fácil, puedes consultar qué personas invirtieron en esa empresa. Entonces, eso ayuda mucho. Pagamos Zoom, por supuesto, para todas las reuniones de inversión, porque no quieres estar hablando con un inversionista y que te salga el aviso de los 40 minutos.
Terrible.
Entonces, pagamos Zoom. Tenemos la suscripción premium de LinkedIn. Por ahí hemos podido, pues, también contactar muchos mentores, muchos ángeles. Los hemos contactado por LinkedIn. Entonces, también sirve mucho. Y bueno, digamos que esas se me vienen a la mente. Hablando de fundraising. Y bueno, pues ya para la operación también hay otro stack que utilizamos Mailchimp para todo el mailing, utilizamos Hotjar para ver los mapas de calor, utilizamos HubSpot ahorita para unas integraciones que estamos haciendo, utilizamos Bowl para las pruebas no code. Por ejemplo, la landing que tenemos ahorita está creada en Bowl por velocidad, para que fuera rápido el no code. Y bueno, hay varias herramientas que utilizamos en la operación.
Buenísimo, gracias por compartirlas. Anoté un pocotón ahí. Te iba a preguntar, más bien comentarte, ya en esta última parte de la entrevista, trata más sobre tu visión del mundo y tu visión sobre la vida. Y al final vamos a hablar un poquito de la previsión para la industria y lo que va a tocar para el futuro. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es para Carlos Andrés, ¿qué es el éxito?
Bueno, yo creo que para el Carlos Andrés de hoy en día, el éxito tiende mucho hacia lograr la misión y la visión que tenemos para Macondo. Nosotros, digamos que gran parte de la gasolina que tenemos para trabajar en Macondo es que nos encanta una palabra que es acceso. Nosotros creemos que hay muchas formas de cambiar el mundo, pero nosotros escogimos hacerlo a través de acceso. Nosotros creemos que estamos en una convergencia tecnológica muy grande y así como en un momento el Internet le dio acceso a la información a las personas, hoy en día hay tecnologías como blockchain que te dan acceso a ownership, a propiedad de cosas. Entonces, eso nos emociona mucho. Nosotros creemos en un mundo mucho más igual, en donde las barreras geográficas importen cada vez menos y el acceso a las oportunidades sea cada vez más. Y eso, por supuesto, va a impactar primero a las economías emergentes. Entonces, eso nos emociona mucho. Eso creo que nos emociona.
Sí, a mí me emociona bastante lo que están haciendo en Macondo, de verdad que está alucinante. Ahora, del lado de motivación propia, todas las mañanas, ¿qué es lo que te enciende?
Bueno, yo creo que, y te lo decía ahoritica, para mí esto es como jugar con claves, porque lo que hacemos en Macondo me gusta mucho. No me siento como trabajando tanto, sino como que igual cuando estoy así disperso y me llega una noticia de real estate, de blockchain, de inversiones, yo la leo por gusto. Entonces creo que eso ayuda mucho, ayuda mucho a al desarrollo de la empresa, porque siempre estoy aprendiendo cosas que no sirven, por un lado. Pero bueno, te voy a decir a nivel personal, cosas que me mantienen como en la zona, cosas que me sirven mucho para enfocarme, es pegarme a mis rutinas. Yo soy una persona que si hace ejercicio por la mañana, normalmente tiene un mejor día. Y es difícil explicarlo fuera de la psicología. Entonces, tiendo a pegarme mucho a mis rutinas, tiendo yo en mis ratos libres estudio chino, entonces también como que intento hacer ejercicio, estudiar chino, leer, y cuando las estoy cumpliendo todas, soy un ser más productivo. Cuando como bien, también me va mejor. Cuando estoy comiendo mal, no estoy haciendo ejercicio, no estoy leyendo, ahí como que también mi productividad disminuye. Entonces, intento ser bien mindful de pegarme a mis rutinas, pero bueno, no siempre lo logro. Entonces, ahí vamos cada vez trabajando en eso.
No, pero está buenísimo, eso es clave y mucha gente subestima la rutina. Y la rutina te da estructura completa para la semana, así que buenísimo. Ahora, cambiando de tema, en tu opinión, ¿cuáles deben ser las tres cualidades imprescindibles en un fundador de una empresa de tecnología?
Yo creo que resiliencia es una muy importante en un founder. Pues vas a tener que ser muy resiliente porque los retos son muy grandes. Segundo, yo creo que uno tiene que tener una mente con mucha plasticidad. Tú tienes que estar muy abierto a de pronto afrontar que las ideas que tenías no son las correctas, tener esa capacidad de cambiar lo que estabas pensando cuando se te presenta evidencia nueva. Eso es muy importante, esa plasticidad. Eso, y yo creo que la tercera, que es una muy importante, es humildad. Humildad porque en este mundo de las startups, en este mundo del emprendimiento digital, hay mucha gente muy competente, muchísimo. Entonces, tú normalmente estás compitiendo con ex McKinsey, ex Harvard, ex Stanford, ex MIT. O sea, es como ese top 1% de la gente que arma equipos increíbles y tú estás compitiendo con ellos. Entonces, yo creo que también pasa mucho que alguien llega a un hito, levantó $1 millón, vendió $1 millón, hizo como eso y ya se siente comiéndose el mundo. Y no, al revés, no has hecho nada. Entonces, creo que eso es muy importante, como mantener esa humildad, siempre estar mirando hacia arriba, viendo a la gente que ya lo hizo, qué está haciendo, cómo luce y aprendiendo. Eso es importante.
Ahora, hablando sobre Macondo, ¿cuál es la visión que tienes para Macondo más allá de su core business?
Nosotros soñamos en un mundo donde el acceso a las oportunidades de inversión sea transfronterizo. Entonces, que invertir en una casa en Estados Unidos sea tan fácil como invertir en un bono o en una acción acá en Colombia vendida. Entonces, eso por un lado, sabemos que hay una gran oportunidad de construir todo el ecosistema alrededor de eso. Entonces, si ya podemos pensar en inversiones globales y esas inversiones necesitan un lugar a donde llegar y un lugar a donde depositar los rendimientos, pues ¿por qué no crear una wallet que va a ser todo más fácil, ¿no? Y si ya vas a tener una wallet y ya vas a tener inversiones asociadas a esa wallet, ¿por qué no hacer préstamos con el colateral de las inversiones que ya tienes? Entonces, ahí hay todo un universo de un ecosistema DeFi que podemos crear alrededor de este producto inicial. Yo sí siento que al principio es importante el foco y no puedes arrancar con 10 productos porque no vas a hacer ninguno. Entonces, estamos trabajando mucho en este primer producto que es inversiones transfronterizas en real estate, pero sin lugar a dudas está en el mapa billetera, está en el mapa crear este vehículo en el que la gente pueda acceder a dinero barato, que es normalmente como luce el dinero en cripto. El dinero en cripto cuesta similar a lo que cuesta en Estados Unidos o en Europa, que es como el 8 o el 10%. Y cuando le damos acceso a plata tan barata a un país como Colombia o como Argentina o como Chile, ahí estamos cambiando la vida de las personas, porque les estamos permitiendo acceder a recursos mucho más baratos. Las tarjetas de crédito en Colombia ahorita están cobrando el 32, el 34. Entonces, si nosotros logramos darle acceso a las personas a un crédito a 12 o a 13, ahí les estás cambiando la vida a las personas.
Buenísimo todo lo que están haciendo. En este contexto, ¿qué oportunidades ves en la industria, tanto en finanzas descentralizadas como en cripto, en Web3? ¿Cuáles son las oportunidades que ves en la industria de tecnología para los siguientes 5 años?
Bueno, yo creo que oportunidades hay muchísimas. Ahorita inteligencia artificial es una rama, es una industria que está creciendo mucho. Yo creo que todos hemos jugado con ChatGPT y hemos podido ver lo mucho que está avanzando. Acá en Colombia hay una empresa que me gusta mucho que se llama LinkedIn. Y están haciendo cosas increíbles. O sea, cuando uno se mete a entender acerca de inteligencia artificial, siento que es algo que hasta ahora están haciendo y que todas las aplicaciones que va a tener eso al mundo real son muy importantes. Yo estoy sesgado, pero a mí la industria de blockchain me gusta mucho. Siento que es como esa tecnología que va a cambiar todo. Hablando un poquito de Web 1, Web 2 y Web 3. Siento que la revolución del ownership la va a traer Web 3 porque es la tecnología que permite tener una custodia soportada con matemáticas. O sea, una custodia de una protección real de tus cosas. Nosotros tenemos como una falsa sensación de seguridad alrededor de los bancos y de eso, pero es gente igual que puede tomar malas decisiones. Con blockchain siento que los activos van a estar custodiados de una mejor manera que nunca antes en la historia. Hay ejemplos como FTX, que bueno, es más una custodia central y eso trae mucho humo y mucho ruido alrededor de cripto, pero siento que hay una gran oportunidad para las empresas que están construyendo con los fundamentales de la tecnología. Entonces, son dos industrias que me parecen que van a traer cosas muy, muy interesantes. Y por último, te metería como exploración aeroespacial. A mí me encanta el espacio. Soy también un geek del espacio. Y siento que hasta ahora estamos arrancando. O sea, lo que ha hecho SpaceX en los últimos años es loquísimo.
Súper inspirador,
Entonces,
súper inspirador, de verdad.
a mí me
Increíble.
encanta.
También eres Elon fanboy.
No, soy Elon super fanboy.
Cuidado, que Andrés no nos escuche, porque Andrés no. Te iba a agradecer muchísimo, Carlos Andrés, por habernos acompañado en este episodio de Nivel C. De verdad, qué alucinante, súper valioso todo lo que nos comparte. Buenísimo lo que estás haciendo con Macondo. Para cerrar, sí me gustaría pedirte un consejo final para que le des a otros founders que están en el mismo camino que tú, pero un poco más atrás en el viaje.
Bueno, un consejo, yo les diría, la salud mental es muy importante y la salud mental de cada persona luce diferente. Yo lo dije hace un rato, a mí lo que me sirvió fue pegarme a mis rutinas, pero también cada persona tiene cosas específicas, entonces creo que eso es importante nunca dejarlo de lado. Yo creo que una de las causas más importantes estadísticamente de por qué las startups fracasan es el burnout de los founders, porque los founders toman la decisión consciente de no trabajar más en el proyecto. Entonces, todo lo que tú puedas hacer para no llegar a ese burnout, hazlo, porque si no la startup se va a morir. Y para eso es muy importante para uno entender las motivaciones personales. Si para mí lo que más me motiva es pasar tiempo con mi familia, saca el tiempo con tu familia. No permitas que la startup sea la razón por la cual no estás compartiendo con tu familia. Si para ti lo que más te motiva, lo que más te frustra es el tema económico, concéntrate e intenta cerrar ese gap y pagarte un salario que sea lo suficiente como para que eso no sea una causa de más frustración. Entonces siento que es entender mucho los drivers de cada persona e intentar cerrarlos para no caer en una situación de burnout. De verdad. No, entonces lo que está diciendo es que los drivers de cada persona son diferentes. Entonces, entendiendo cuáles son esos drivers que te motivan, haz todo lo necesario para que esos drivers estén cubiertos y tú puedas ser lo más feliz posible construyendo lo que estás haciendo. Eso creo que es el consejo.
Carlos Andrés Chávez Ruiz, cofounder y CEO de Macondo. Soy macondo.com. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos.
No, Gabriel, a ti, gracias por la invitación. Muy contento de poder estar hablando con ustedes.
Buenísimo.
Cool, bye.